Muy buenas tardes, soy Javier Rodríguez Seijo, el profesor tutor de macroeconomía oferta agregada en el Centro Asociado de La Coruña. Y desde ahí os saludo y esta tarde daremos curso a una serie de ejercicios sobre el tema 3, los tipos de cambio, los ciclos económicos y la política macroeconómica en la economía abierta. Es la segunda tutoría intercampus que dedicamos a los ejercicios de este tema. La primera fue la semana pasada. Para aquellos que no tuvisteis ocasión de verla, pues podéis comprobar lo que estará en la página web de la asignatura colgada la grabación de esta tutoría. Bien, sabéis que este tema de tipos de cambio, ciclos económicos y política macroeconómica en la economía abierta se corresponde con el capítulo 13 del manual de bibliografía esencial de la asignatura, y que en esta tarde, como ya decía antes, complementando la clase práctica de la semana anterior, veremos una pregunta de desarrollo y 6 problemas numéricos del capítulo 13 del manual de la bibliografía básica que hacía referencia antes, y 4 problemas numéricos y ejercicios de exámenes anteriores. Como será de utilidad en la mayor parte de las cuestiones que nos plantearemos a lo largo de esta tarde, vamos a dar brevemente un repaso al álgebra del modelo ISLM de una economía abierta. Es que tenemos que la curva IS de la economía abierta comprende algunas de sus funciones, entre las cuales pues está el consumo deseado y la inversión deseada. Vemos que para el consumo deseado lo hacemos depender de una constante, una parte que es independiente del volumen de las variables internas y otra que es de propensión al consumo por la renta disponible, que en este caso de manera positiva, y de manera negativa los tipos de interés, en la medida en que mayores tipos de interés incentivan el ahorro y por lo tanto disminuyen la demanda de consumo deseado para un momento, en un momento dado. De la misma forma, la inversión deseada se hace depender de un componente autónomo y luego ya en sentido negativo de los tipos de interés. A mayores tipos de interés, la demanda de inversión por parte de las empresas será menor. Bien, como la economía es una economía abierta, tenemos que considerar también las exportaciones netas, que son fuente asimismo de demanda de la producción interior y que dependen, como vemos en esta formulación, en el modelo ISLM, de componentes autónomos, luego en sentido negativo del volumen de renta nacional, puesto que a mayor renta aumentará la demanda de importaciones, mientras que la renta de los demás países o del resto del mundo funcionaría en sentido contrario. Cuando aumenta la renta del extranjero, aumenta la demanda de productos nacionales nuestros. Y, por otra parte, lo mismo sucede con los tipos de interés. Cuando los tipos de interés aumentan, las exportaciones netas disminuyen, porque habrá un incentivo a su vez para los capitales en otros mercados, mientras que cuando lo que aumentan son los tipos de interés extranjeros, pues las exportaciones netas se aumentarían. La condición de equilibrio en el mercado de bienes, como sabemos, puede expresarse de 2 formas: bien mediante la fórmula de renta igual a consumo deseado más inversión deseada más gasto público, es decir, más la absorción interna más las exportaciones netas, o también haciendo igualar el ahorro deseado a la inversión deseada más las exportaciones netas. En este modelo, la condición de equilibrio en el mercado de bienes es de la igualdad de la renta con el total de la demanda interna y externa. Veis aquí una formulación en términos de ecuaciones lineales, con lo cual la curva IS tomaría la forma de R igual a alfa menos beta por I, es decir, sería una forma de recta de tipo I igual a A más menos BX, ¿no? Y de ahí resultarían las pendientes alfa y beta, veis ahí la formulación, que en este modelo de características lineales, pues tendría una representación gráfica de recta si hiciéramos. En cuanto al equilibrio a corto y a largo plazo, pues el equilibrio a corto plazo se encuentra en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada a corto plazo, mientras que el equilibrio a largo plazo de la economía se alcanza con el equilibrio de todos los mercados de trabajo, bienes y activos simultáneamente, y estaría en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada a largo plazo. Bien, pues vamos ahora con una primera cuestión, que es una pregunta de desarrollo, donde se nos facilita un modelo ISLM a corto plazo y demanda oferta agregadas a largo plazo, bueno, cuyas características podéis ver ahí, que coinciden esencialmente con la álgebra que comentábamos antes, bueno, un poquito más simplificado. Bien, las cuestiones son hallar la curva IS y demostrar que es una recta con pendiente negativa, determinar la producción de equilibrio a corto plazo, suponiendo precios constantes, y halle la demanda agregada y determine el nivel de precios a largo plazo. Veis que es un poco un desarrollo de las consecuencias del modelo de ISLM que estamos aceptando. Vamos con la curva IS. Decíamos que aplicando las fórmulas que se nos están dando para el consumo deseado, para la inversión deseada, etcétera, tendríamos que la renta, la producción sería igual al consumo deseado más inversión deseada más gasto público más exportaciones netas, simplemente sustituyendo en esta expresión general ya la forma que en particular con estos datos nos están facilitando, tendríamos como antes R igual a una componente independiente más menos una componente que multiplica la variable independiente, y tendríamos, bueno, que R igual a C más I más G más X, es decir, los componentes autónomos, menos 1 menos C, producción marginal al consumo por 1 menos T, más X por I. Bien, la pendiente de esta función vendría determinada por la expresión en negativo, con precedida del signo menos, de 1 menos C por 1 menos T más X, todos son positivos, pero tanto C como T son menores a cero y por lo tanto la pendiente de la función sería negativa, tal y como se nos pedía que demostrásemos. Y en cuanto al apartado B de la pregunta, que es determinar los equilibrios a corto y a largo plazo, en el caso del corto plazo tenemos precios fijos, como nos están diciendo, por lo tanto, en la curva LM con precios fijos vendría expresada como M partido por P, es decir, la oferta monetaria, la masa monetaria dividida por el nivel de precios, igual a la demanda de dinero, que sería L por el nivel de renta, menos R el tipo de interés, tal y como nos lo están facilitando en el enunciado de esta cuestión. Tendríamos, por lo tanto, que R sería igual a L por I menos M partido por P, y esta sería la expresión de la LM. Igualándola con la IS, tendríamos la condición de equilibrio a corto plazo, que quedaría resumida, como veis ahí marcada, como renta de equilibrio I superestrella igual a componentes autónomos del gasto C más I más G más X sub 0, todos ellos, más M partido por P, y en el denominador 1 menos C por 1 menos T más X más R. Y en cuanto a la determinación del equilibrio y del nivel de precios a largo plazo, decíamos que tendremos que tener en el largo plazo de manera simultánea en equilibrio tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero, y por lo tanto, a partir de la solución del apartado anterior, obteniendo como el P como función de X, perdón, de I, de la renta, teníamos la expresión de la renta, simplemente despejando, obtendríamos que P es igual a la masa monetaria dividida por la expresión que tenemos abajo en el denominador. Ahí simplemente, considerando ya que en el largo plazo tenemos la renta fijada, pues al sustituir tendríamos que el nivel de precio sería igual a la masa monetaria por la expresión que da en la fórmula que tenemos al final de la página. Bien, hasta aquí era una variante del álgebra del mercado. Ahora vamos con problemas numéricos del capítulo 13. El primero nos dice: Burbuja Occidental fabrica pastillas normales de jabón que se venden a 5 florines cada una, mientras que Burbuja Oriental fabrica pastillas de jabón de lujo que se venden a 100 coronas cada una. El tipo de cambio real entre Burbuja Occidental y Burbuja Oriental es de 2 pastillas de jabón ordinario por una de jabón de lujo. Entonces, las preguntas es, ¿de qué depende el tipo de cambio nominal entre los dos países? Y bueno, para el apartado B nos dicen que un año más tarde hay una diferencia en la inflación de uno y otros países y qué ha ocurrido con el tipo de cambio nominal y si ha habido una depreciación, etc. Pero bien, vamos por partes, porque de lo que se trata en este problema numérico número uno es ver de una manera práctica cómo se determinan los tipos de cambio nominales y la influencia que ello puede tener sobre el tipo de cambio real. Entonces, para dar respuesta a de qué depende el tipo de cambio nominal entre los dos países, que es la cuestión primera, pues considerando que Burbuja Occidental es el país nacional y Burbuja Oriental el país extranjero, tendríamos que el tipo de cambio real es 0,5, puesto que es la proporción en que se intercambian los jabones de lujo por cada jabón ordinario, y P, el nivel de precios nacional, sería 5 florines, mientras que el nivel de precios extranjero sería de 100 coronas. Por lo tanto, sabemos por la fórmula que el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real por el cociente entre los precios interiores y exteriores. Por lo tanto, el tipo de cambio nominal sería 0,5, es el tipo de cambio de real, por 100, que es el precio en el extranjero, y 5, que es el nivel de precio en el exterior, el resultado sería 10. Es decir, se obtienen 10 coronas por cada florín, o desde el punto de vista inverso, desde el otro país, se obtiene 0,1 florines por cada corona. Pero un año más tarde, nos dice el apartado B, Burbuja Occidental tiene una inflación del 10% y Burbuja Oriental una inflación del 20%. De tal manera que si 2 pastillas de jabón ordinario siguen cambiándose por una de jabón de lujo, ¿qué ha ocurrido al final del año con el tipo de cambio nominal? ¿Qué país ha tenido una apreciación nominal y cuál de ellos ha tenido una depreciación de su moneda? Como vimos en el enunciado, las tasas de inflación en el país nacional son del 10%, o han sido del 10%, y en el país extranjero han sido del 20%, lo cual quiere decir que los 9 niveles de precios son, para el país extranjero, 100 más el 20%, es decir, 120, y en el país nacional, 5, aumentado un 10%, es decir, 5,5. Con lo cual, el tipo de cambio nominal ahora pasaría a ser 0,5 por los nuevos niveles, el cociente de los nuevos niveles de precios, que serían 120 entre 5,5. El resultado es 10,91, por lo que el tipo de cambio nominal de coronas por florines se ha apreciado en torno a un 10%, 0,91. Entonces, las tasas de inflación podemos verlo de otra manera, con las tasas de inflación de 10 y 20, como teníamos antes, los nuevos niveles de precios, pero utilizando la fórmula que ya conocemos por la teoría de los incrementos en los tipos nominales, que serían más o menos iguales a los incrementos en los tipos reales, incorporando la diferencia de la variación de precios, la diferencia en la inflación. Es decir, en este caso tendríamos que sería igual a cero, que es lo que no ha aumentado el precio nominal, pero el precio real, más 0,2, que es el 20% de inflación en un lado, menos el 0,1, que es el 10% de inflación en el otro, cuyo resultado sería 0,1. Es decir, obtenemos aproximado el mismo resultado. El tipo de cambio nominal de coronas por florines se ha apreciado aproximadamente en el 10%. Vamos con el número 2, que en este caso nos da un paso más viendo cómo afectan las variaciones de los tipos de cambio a las exportaciones. En este caso, el problema nos dice que Japón solo produce y exporta cámaras y Arabia Saudí solo produce y exporta barriles de petróleo. Al principio, Japón exporta 40 cámaras a Arabia Saudí e importa 64 barriles de petróleo. El tipo de cambio real es de 4 barriles de petróleo por cámara. Ninguno de los dos países tiene otros socios comerciales. Es el tipo de cambio real que viene expresado como las proporciones de intercambio de bienes reales. Bien, son 4 preguntas, no vamos a repetirlas, vamos a verlas secuencialmente. Y la primera es, ¿cuál es inicial el valor real de las exportaciones netas de Japón expresado en el bien que produce? Y nos dice el propio enunciado que debemos de utilizar el tipo de cambio real para expresar las importaciones japonesas de petróleo en un número equivalente de cámaras y calcular a continuación las exportaciones netas de Japón. Es decir, si queremos expresar las importaciones de Japón en términos de cámaras, es decir, del bien que nosotros producimos, entonces tendremos que dividir las importaciones en petróleo por el tipo de cambio. Es decir, los 64 barriles de petróleo equivalen a 64 partido por 4 a 16 cámaras. Por lo tanto, como Japón está exportando 40 cámaras, las exportaciones netas de Japón son 40, que son las exportaciones totales, menos 16, que son las importaciones equivalente en cámaras de los barriles de petróleo. 40 menos 16 igual a 24 serían las exportaciones netas de Japón bajo esos supuestos. Pero pasamos al apartado B, donde nos dice que el tipo de cambio baja a 3 barriles de petróleo por cámara. Entonces, aunque la bajada del tipo de cambio real encarece el petróleo expresado en cámaras, a corto plazo las cantidades de exportaciones varían relativamente poco, ya que las exportaciones de Japón aumentan a 42 cámaras y sus importaciones se reducen a 60 barriles de petróleo. ¿Qué ha ocurrido con el valor real de las exportaciones netas? Igual que habíamos hecho antes, las importaciones de Japón expresados en cámaras equivalen ahora a 60 dividido por 3, que es el tipo de cambio. Por lo tanto, las importaciones de Japón equipanen ahora a 20 cámaras. Como exportábamos 42 cámaras, las exportaciones netas son ahora de 42 menos 20 igual a 22. Sin embargo, dice el apartado C, a más largo plazo, las cantidades de exportaciones e importaciones se ajustan más a la caída del tipo de cambio real, tal como sucedió de 4 a 3 barriles, y por lo tanto las exportaciones de Japón aumentan a 45 cámaras y sus importaciones de petróleo se reducen a 54 barriles. ¿Cuáles son ahora las exportaciones netas reales de Japón? En este caso, las importaciones de Japón ahora equivaldrían a 54 barriles importados dividido por 3, que es el tipo de cambio real actual. Por lo tanto, las importaciones de Japón serían 18 cámaras. Y como nos están diciendo que Japón exporta 25, las exportaciones netas de Japón son de 45 menos 18 igual a 27. Bien, todas estas variaciones que los apartados B y C introducen con respecto al apartado A, lo que hacen es ilustrarnos, si recordáis, el concepto de curva en forma de J que veíamos en la clase teórica. Es decir, que una depreciación real del tipo de cambio implica un descenso de las exportaciones netas en el corto plazo, aunque en el largo plazo se traducirá en un aumento de las exportaciones netas. En este caso, de las 24 cámaras iniciales, Japón pasa a 22 en el corto plazo y a 27 en el largo plazo. Ahora dejamos ya las consideraciones y pasamos a problemas numéricos. Es un problema numérico 3, donde ya se nos facilitan las ecuaciones de comportamiento determinadas en una economía clásica. Considere la economía clásica, nos dan fórmulas de consumo deseado, inversión deseada, el gasto público que es fijo, las exportaciones netas, tipo de cambio y la renta. Y vienen tres preguntas que por lo general harán, como siempre, referencia a los valores de equilibrio de las distintas variables internas. Vamos allá. En el apartado A son cuáles son los valores de equilibrio del tipo de interés real, del tipo de cambio real, del consumo, de la inversión y de las exportaciones netas. Hallamos bien, tenemos que ver cuál es la curva S definida en este caso por la ecuación ahorro deseado menos inversión deseada igual a exportaciones netas, que ya conocemos esta fórmula de expresión del equilibrio en el caso de la economía abierta. Tenemos, no obstante, la inversión deseada y las exportaciones netas, pero todavía no conocemos el ahorro deseado. Para conocer el ahorro deseado, acudimos a la fórmula ahorro deseado igual a renta menos el consumo deseado menos el gasto público. Simplemente sustituyendo cada una de estas variables por su comportamiento a través de la ecuación que se nos facilita, pues tendríamos en primer lugar la expresión del ahorro deseado, luego pasaríamos al ahorro deseado menos la inversión deseada, es decir, de lo obtenido en la primera expresión restaríamos la inversión deseada, 200 menos 300R, que nos lleva, simplificando, a SD menos ID igual a 0,5I menos 500 más 500R menos G. Observad aquí que en las exportaciones netas, que son 150 menos 0I menos 0,5E, es decir, el tipo de interés real, pues simplemente hemos sustituido el tipo de interés real E por su expresión 20 más 600R, y ahí introducimos el tipo de interés. Y bien, por otro lado, la otra parte de la condición de igualdad son las exportaciones netas, que, como decíamos, sustituimos y obtendríamos la expresión 140 menos 0,1i menos 300R. Ahora igualamos el ahorro deseado menos la inversión deseada por un lado a las exportaciones netas por el otro, y obtenemos como condición de equilibrio 800R igual a 640 menos 0,6 por I más G. Bien, tenemos por lo tanto 800R igual a 640 menos 0,6I más G. Como ahora estamos en economía clásica, pues tenemos que la renta, ya nos la están dando, es fija y es 900, y el gasto público es 100. No hay más que sustituir, y por lo tenemos 800R igual a 740 menos 540, con lo cual el tipo de interés será igual a 0,25. Ahora ya simplemente sustituimos en cada una de las expresiones que se nos han facilitado, y el tipo de cambio real de equilibrio será 170, una vez sustituyendo los valores de renta y tipo de interés, el consumo 700, la inversión de 125 y las exportaciones netas de menos 25. Esos son los valores de equilibrios iniciales para el apartado A. Ahora bien, en el apartado B nos dicen, suponga ahora que la producción de pleno empleo aumenta a 940. ¿Cuáles son ahora los valores de equilibrio, de tipo de interés, tipo de cambio, consumo, inversión y exportaciones? La curva IS ahora ha variado, puesto que es igual a 800R menos 0,6 por 9,40, que es la nueva producción de pleno empleo, más 100. Hemos sustituido, por lo tanto, la renta por la nueva renta, por el nuevo valor de producción. Con lo cual, el tipo de interés varía y se coloca en 0,22. De nuevo, este 0,22 más las 940 del valor que nos facilitan de la renta, lo vamos sustituyendo en las distintas ecuaciones de comportamiento y obtenemos que el tipo de cambio es de 152, el consumo 726, la inversión de 134 y las exportaciones netas de menos 20. Es decir, que el aumento que se ha producido en la producción, en este mercado bajo las condiciones de una economía clásica, de un modelo clásico, se reduce el tipo de interés, que pasó, recordáis, de 0,25 a 0,22, el tipo de cambio, que de 170 bajó a 152, aumentando las exportaciones netas de menos 25 a menos 20, es decir, eran negativas y siguen siendo negativas, pero son menos negativas, por lo tanto han aumentado. Y el consumo, que pasa de 700 a 726, y la inversión de 125 a 134. Vamos ahora con el apartado C, que dice, suponga ahora que la producción de pleno empleo sigue siendo los 940, pero que las compras del Estado aumentan a 132. ¿Cuáles son ahora los valores de equilibrio del resto de variables del sistema? Seguimos en la economía modelo clásico. La curva IS ahora ha variado, IS 800R igual a 640 menos 0,6 por 940 más 132, que es el nuevo valor exógeno que toma el gasto público. Aplicamos y R sería igual a 0,26, el tipo de interés cambiado a 0,26, sustituyendo renta y tipo de interés en las distintas variables, obtenemos que tipo de cambio pasa a ser 176, consumo 718, inversión 122 y exportaciones netas menos 32. Es decir, que el aumento del gasto público ha hecho incrementar el tipo de interés de 0,22 a 0,26 y el tipo de cambio de 152 a 176. Por lo tanto, tiene un efecto negativo sobre las exportaciones netas, de menos 25 pasan a menos 32, y sobre el consumo y la inversión. El consumo lo teníamos en 726, cae a 718, y la inversión de 134 a 122. Es decir, son resultados cuantitativos consistentes con la idea que tenemos acerca de la política fiscal aplicada a un modelo clásico. Vamos con el 4, que en este caso se presenta bajo los supuestos de un modelo keynesiano. Entonces, considere la siguiente economía keynesiana, nos dan las ecuaciones de comportamiento de los distintos agentes, de los distintos componentes de la demanda, y las preguntas, bueno, son también tres. Vamos con la primera de ellas, que dice que cuáles son los valores del equilibrio general, es decir, a largo plazo, de producción, tipo de interés real, consumo, inversión, exportaciones netas y nivel de precios. ¿Bien? Como siempre, vamos primero a la determinación de la curva IS y recordamos que, como no nos dan, no tenemos de partida la función que determina el ahorro deseado, pues lo obtendremos a través de SD igual a I menos CD menos G. Por lo tanto, en este caso, sustituyendo, obtendríamos que el ahorro deseado sería igual a 0,52I menos 188 más G más 200R. Por lo tanto, la curva IS sería ahorro deseado menos inversión deseada igual a exportaciones netas. Simplemente incorporamos los valores concretos de las fórmulas que tenemos en este caso, que una vez simplificadas tendríamos la expresión del equilibrio como 1000R igual a 638 más G menos 0,6 por I. Veis que con dependencia del gasto público, que es variable exógena, tenemos unas condición de equilibrio que viene dado en función de las variables R, tipo de interés, e I, renta de equilibrio producción, por lo que respecta a la IES. Pero necesitamos también la LM en esta economía keynesiana, y por lo tanto, en la curva LM, que se utiliza en largo plazo para determinar el nivel de precios, y a corto plazo se utiliza para combinar la curva IS y determinar el equilibrio. Con G152 a largo plazo tendríamos que la renta tendría que ser necesariamente 1000 y por lo tanto tendremos que utilizar la curva IS considerando que la renta es 1000. Es decir, 1000 por R es igual a 638 más G menos 0,6 por I. Con estos valores el tipo de interés de equilibrio sería igual a 1000R igual a 638 más 152 menos 0,6 por 1000, es decir, tipo de interés de equilibrio sería 0,19, con lo que la curva LM será 924 partido por P igual a 0,5 por 1000 menos 200 por 0,19, que estaría en la parte de la demanda de dinero, y resolviendo el nivel de precios sería 2. Así que, con esos datos, simplemente sustituyendo, obtendríamos que el consumo en el equilibrio sería de 630 unidades, la inversión 243 y las exportaciones netas serían de menos 25 unidades de cuenta. En el apartado B nos dicen que, partiendo del pleno empleo, las compras del Estado se aumentan en 62, pasando a 214 unidades. ¿Cómo afecta este cambio la producción, tipo de interés, exportaciones y nivel de precios, tanto a corto plazo como a largo plazo? Estamos partiendo de un equilibrio a largo plazo, pero el nivel de precios a corto plazo tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, G es igual a 214, que es el nuevo valor que tiene la variable exógena. Llevándolo a la IS, tendríamos 1000R igual a 852 menos 0,6 por I, LM igual a 462 igual a 0,5 y menos 200R. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, tendríamos tipo de interés igual a 0,24, renta de equilibrio igual a 1020, con lo que los valores ahora serían, en el caso del consumo, 629,6, en el caso de la inversión, 228, y las exportaciones netas serían de menos 51,6. Podemos compararlo con los valores anteriores. El consumo ha descendido ligeramente, la inversión ha aumentado y las exportaciones netas, no, perdón, la inversión ha disminuido porque estaba en 243 y pasa a 228. Además, es un claro caso del efecto expulsión. Al aumentar el gasto público, disminuye el consumo y la inversión privadas, y las exportaciones netas, que estaban en menos 51,6, han aumentado y ahora son menos negativas, son solo de menos 25. A largo plazo la renta es por lo tanto 1000, la curva IS es 1000R 852 menos 0,6i, por lo tanto ahora en el largo plazo el tipo de interés es 0,252. Así que tenemos que utilizar la curva LM para ver ahora cómo nos queda el nivel de precios. Entonces, 924, que es nueva renta partido por P, igual a 0,5 por 1000, menos 200 por 0,252, que es el nuevo tipo de interés, con lo cual el nivel de precios en el equilibrio para el largo plazo pasa a ser de 2,055. Y los valores para el consumo, inversión y exportaciones netas se situarían ahora en 617,6, 224,3 y menos 56. Que luego, si lo comparamos con los valores iniciales, vemos que el consumo ha descendido, pues pasa de 630 a 617. La inversión cae de 243 a 224,3, como veíamos antes, y las exportaciones netas aumentan de menos 56 a menos 25. Por lo tanto, tendríamos los mismos valores. Fijaros que como lo que ha variado en este ejercicio son los componentes autónomos del gasto, que hacían referencia al gasto público y a las exportaciones netas, y en la cuantía de 62 unidades, el resultado de las condiciones para el equilibrio a largo plazo es el mismo, porque la curva IS va a ser la misma que en la parte B. Es decir, que a corto como a largo plazo, las exportaciones netas se incrementan en 62 con respecto al apartado anterior, mientras que G disminuye en la misma cantidad en comparación con el apartado E. Por lo tanto, los valores de equilibrio son los mismos en el apartado E que en el apartado C. Vamos ahora con el problema numérico número 5 de este capítulo. Y en este caso nos dicen que tenemos una economía clásica en las fórmulas de la demanda agregada y de la oferta agregada, que esta economía solo produce vino, su producción se expresa en vino y su moneda es el franco. Comercia con un país que solo produce queso y la moneda de ese país es la corona. El tipo de cambio real es igual a 5 trozos de queso por botella de vino, el nivel de precios extranjeros es de 20 coronas por trozo de queso y la oferta monetaria interior es de 48 francos. Y vienen, como siempre, varios apartados en este problema numérico. Vamos con el primero de ellos, que hace referencia a que determinemos cuál es el nivel de precios interior, cuál es el valor fundamental del tipo de cambio nominal. Ya lo hemos hecho en algún ejercicio anterior. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, igualar la oferta agregada y la demanda agregada, y así tendremos el nivel de precios interno del país. En este caso, el resultado sería P igual a 4. Así que tenemos ya el nivel de precios interior. Por lo tanto, ahora ya nos vamos a la ecuación de tipo de cambio nominal igual a tipo de cambio real por el cociente de los precios externo e interno, es decir, por el nivel de precios relativo, para determinar el tipo de cambio nominal. Simplemente incorporamos los valores que ya nos aparecen en el enunciado y es igual a 5 por 20 partido por 4 igual a 25. Es decir, que un franco vale nominalmente 25 coronas. Ahora vemos en el apartado B que el país fija su tipo de cambio en 50 coronas por franco. Está sobrevalorada su moneda, subvalorada o ninguna de las dos cosas. ¿Qué ocurrirá con la cantidad de activos oficiales de reserva del Banco Central si mantiene el tipo de cambio en 50 coronas por franco? Bien, teníamos del apartado anterior que el valor fundamental, es decir, el que responde al equilibrio de la economía de nuestro país en relación a los intercambios con la otra nación, el valor fundamental de cada franco es de 25 coronas. Si ahora el tipo de cambio lo fijamos en 50 coronas, entonces el franco está claramente sobrevalorado. Estamos poniendo un tipo de cambio oficial que es exactamente el doble del valor fundamental que tenía que tener ese tipo de cambio. Ahora, para mantener el tipo de cambio constante a 50 coronas, ¿qué va a pasar? Pues que el Banco Central tendrá que comprar coronas en el mercado vendiendo activos oficiales de reserva y, por lo tanto, los activos oficiales de reserva disminuirán. Esto no puede suceder eternamente. Bien, supongan en el apartado C, en consecuencia, que el país quiere una oferta monetaria que iguala al valor fundamental del tipo de cambio y un tipo fijo de 50 coronas por franco. Entonces, ¿cuál será la oferta monetaria interior que logra este objetivo? Pues para evitar efectivamente esa sangría insostenible en el tiempo de los activos de divisas, entonces tenemos que, como un precio para dos, el tipo de cambio real tendrá que ser igual a 5 por 20 partido por 2. 5 por 10, 50. Y en este caso tenemos que en el equilibrio la demanda agregada debe de ser igual a la oferta agregada y para alcanzar por lo tanto este nivel de equilibrio sustituyendo tenemos 400 más 50 por M partido por 2 igual a 1000. Es decir que la masa, la oferta monetaria que tendríamos que tener para que el franco recuperase el valor fundamental sería igual a 2 por 1000 menos 400 partido 50 igual a 24. Esta sería la oferta monetaria interior que respondería a cumplir el objetivo de la estabilidad. Bien, El problema numérico 6, que está en el capítulo 13, es el apéndice 13A, tiene el interés de considerar una economía keynesiana, cuyos características particulares vemos en la serie de fórmulas de los distintos componentes de la demanda, y son en este caso 5 apartados. Vamos secuencialmente, como siempre, por cada uno de ellos. Entonces, el primero es hallar los valores de todos los parámetros de las ecuaciones de la economía descrita en el problema número 4, es decir, utilizando las ecuaciones más o menos que ya conocemos para obtener la curva IS de la economía abierta de esta economía. Bueno, pues las ecuaciones aquí no las recordamos, son las mismas que habíamos visto en el caso del álgebra para una economía abierta. Simplemente sustituimos con todos los valores que en este caso se nos da y obtenemos, para el caso del componente del consumo, bueno, ahí están todos ellos, no los vamos a repetir, los podéis ir viendo en la resolución después, si lo tenéis a hacer. Y una vez que tenemos todos esos valores y conocemos el valor de la determinada en el origen, en la ordenada, y también de las pendientes de la recta, recordamos que es una expresión lineal, pues simplemente tendríamos que, bueno, vamos allá, solo incorporando los valores que nos dan, tendríamos que alfa sería 0,79 y beta sería 0,0006, y por lo tanto tendríamos que la curva LM será igual que la de la economía cerrada, sustituyendo también en nuestra economía. Bueno, en este caso tendríamos que la ordenada, el origen sería 0, el valor, y LM, la pendiente, sería 0,0025. Bueno, son las dos expresiones lineales, son dos rectas, pero en todo caso veis que en el equilibrio general la renta y la producción han de ser 1000, lo que implica que IS, la ISR es igual a 0,79 menos 0,06 por 1000, lo que daría un resultado de tipo de interés igual a 0,19, que luego sustituyéndolo en la LM, que es donde nos aparece el nivel de precios, para R igual a 0,19 tendremos un nivel de precios igual a 2. Y vamos con el apartado D, dice obtenga ahora, vamos un paso más para obtener la curva de demanda agregada, suponiendo para esto que las exportaciones netas aumentan en 62 para cualquier nivel de producción interior o tipo de interés. ¿Cómo afecta este aumento a la curva DA? Fíjate, las exportaciones netas aumentan en 62, pues aumenta pues, por un aumento de la productividad que hace más atractivos los productos nacionales en relación, bueno, para los compradores extranjeros. Entonces, para obtener ahora la curva DA de la economía, como siempre, igualamos las curvas IS y LM, y sustituyendo ahora el aumento de 62 unidades, nos daría que I igual a 254,84 más 1490,3 partido P. Como han aumentado las exportaciones netas X sub 0 en 62, simplemente el valor, hay un desplazamiento de la recta, es decir, aumenta el valor en origen, en 62 partido por 1000, y la nueva pendiente es de 0, no, nuevo valor en el origen es de 0,852 en vez de 0,79, el valor de la pendiente no ha variado, entonces tendríamos I igual a 274,84 más 1490,3 partido por 2. Y finalmente, ¿cómo afecta el aumento de las exportaciones netas a la producción, suponiendo que el nivel de precios se mantiene fijo en el valor de equilibrio general que hemos obtenido en la parte C? Bueno, en la parte C teníamos un nivel de precios P igual a 2. Por lo tanto, ahora la expresión en el equilibrio tendríamos que la renta será igual a 274,84, eso no ha variado, más 1490,3, partido ahora por 2, que es el nivel de precios. Con lo cual, el valor que ahora asume la renta de equilibrio es de 1020. La renta aumentaría así en 20 unidades. Bien, pues vamos Ahora, con esta segunda parte de la tutoría de hoy referida a problemas numéricos con ejercicios y exámenes de algunos años anteriores. Vamos en concreto, bueno, vamos a ver ahora el primero, que es un examen de junio de 2016, donde dicen lo siguiente: considere la siguiente economía clásica nacional, pues da la función de demanda agregada y de oferta agregada. La función de demanda agregada, pues la renta, depende, en este caso, de la masa monetaria, de la oferta monetaria y del nivel de precios, en tanto que la oferta agregada es fija y es una producción de 1.000 unidades. Esta economía solo produce vino y su producción se expresa en botellas de vino, siendo su moneda el franco. Comercia con el país extranjero, que solo produce trozos de queso, y la moneda de ese país es la corona. Tipo de cambio real E es igual a 2 trozos de queso por botella de vino. El nivel de precios extranjero es de 10 coronas por trozo de queso y la oferta monetaria interior es de 100 francos. Pues bien, con estos datos tenemos que averiguar, en primer lugar, cuál es el nivel de precios en el país nacional y, en segundo lugar, cuál es el valor fundamental del tipo de cambio nominal. El nivel de precios en el valor nacional lo obtendremos igualando la oferta agregada a la demanda agregada, o A igual a de A. Y por lo tanto, las fórmulas ya nos vienen dadas, tenemos 200 más 40 por M partido nivel de precios nacional igual a 1.000, con lo cual, quien equilibraría sería precio igual a 40 por M partido 1.000 menos 200, o lo que es lo mismo, 4.000, porque nos dice que la oferta monetaria interior es de 100 francos, 40 por 100 es 4.000, dividido 100 menos 200, que son 800, tendríamos 5. O sea que el nivel de precios del país nacional es 5. La respuesta correcta sería la A. Y en el caso de la segunda pregunta, que consiste en averiguar el valor fundamental del tipo de cambio nominal, utilizaríamos la expresión que ya conocemos, tipo de cambio nominal igual a tipo de cambio real por nivel de precios exterior partido nivel de precios nacional. Por lo tanto, para determinar el tipo de cambio nominal, sustituiríamos tipo de cambio real 2, que es Rodán, por el nivel de precios 10 partido el nivel de precios 5 que habíamos obtenido. Y por lo tanto, el tipo de cambio nominal sería de 4. Y la respuesta correcta sería también la A en este caso. Otro ejercicio en exámenes, pues en este caso nos hablan de una economía clásica, bien, con unas componentes determinados para los distintos apartados de la demanda, y nos dan también una producción fija igual a 600. Hay dos preguntas. La primera es cuál es el tipo de cambios real de equilibrio. Repetimos de nuevo el proceso que ya teníamos del anterior. Primero vamos con la curva IS, que lo podemos expresar como ahorro deseado menos inversión deseada igual a exportaciones netas. Es decir, tendríamos con eso que primero determinamos el ahorro deseado igual a I menos consumo deseado menos gasto público. Tenemos una expresión. De esa expresión restamos la inversión deseada y obtendríamos que 0,75i menos 200 más 300R menos G sería el equivalente a SD menos ID. Y por otra parte conocemos las exportaciones netas, que son 200 menos 0,25i menos 0,5 por E, tipo de cambio real. Tipo de cambio real también nos dan como 100 más 100R, de manera que las exportaciones netas serían 150 menos 0,25i menos 50R. Igualamos ahora para conseguir la condición de equilibrio, que es la expresión de la curva IS, y tendríamos que para un gasto público de 320, que nos viene dado, tendríamos 350R es igual a 320 menos 250, 70. Es decir, tipo de interés real sería 0,20 y el valor del tipo de cambio sería 100 más 100 por R, que tenemos en el enunciado, y por lo tanto 100 más 0,2 igual a 120. Por lo tanto, la respuesta B, 120, sería la correcta. Este sería el tipo de cambio real de equilibrio. Y ahora nos dicen que utilizando todos estos datos del equilibrio inicial, ¿cuáles son o cuáles deberían ser las compras del Estado para que el tipo de interés de cambio de equilibrio fuese 0,3? Entonces, tomamos del apartado anterior 350R igual a 320 menos 250, que es la manera de incorporar el valor del gasto público a la condición de equilibrio, el SM, y entonces ahora 350R es igual a G menos 250, lo cual para un tipo de interés de 0,3 implica que G será igual a 105 más 250, 355. El gasto público debe ser 355 para que el tipo de interés a largo plazo se sitúe en 0,3. Y la respuesta correcta sería la D. Vamos con otro ejercicio que es similar al anterior. Nos dan una economía clásica nacional con la demanda agregada y la oferta agregada en este caso. Bien, la producción se expresa en botellas de vino, su moneda es el franco, etcétera. Nos dicen cuál es el nivel de precios en el país nacional. Es la primera pregunta, por un poquillo porque el tiempo parece que empieza a apretarnos. Entonces, de nuevo, no es una economía clásica nacional, nos proporciona la demanda agregada y la oferta agregada, de manera que en el equilibrio demanda agregada es igual a oferta agregada, simplemente incorporamos la igualdad y obtendremos que el nivel de precios nacional será igual a 8.000 partido 800, el nivel de precios es 10 y la respuesta es la B. Ahora, el segundo apartado nos dice, pero ¿cuál es el valor fundamental del tipo de cambio nominal? Pues recordamos, acudimos de nuevo, como en casos anteriores, a la expresión que ya conocemos, la ecuación de tipo de cambio nominal igual a tipo de cambio real por nivel de precios del extranjero partido nivel de precios nacional. Tenemos los tres datos en el enunciado y, por lo tanto, el tipo de cambio nominal sería 8 y la solución correcta es la B para esto apartado. Y finalmente, en este examen, ejercicio 3, suponga que el país nacional fija su tipo de cambio en 10 coronas por franco y el país nacional quiere una oferta monetaria que iguale el valor fundamental del tipo de cambio. Y ese tipo de cambio fijo de 10 coronas por franco. ¿Cuál es la oferta monetaria interior que logra este objetivo? Bien, queremos un tipo de cambio nominal igual a 10. Entonces 10 tiene que ser el resultado de multiplicar el tipo de cambio real por el cociente de los niveles de precios. Es decir, 8 por 10, que es el nivel de precios extranjero, y tendremos que conocer cuál es el nivel de precios nacional. Resolvemos y encontramos que el nivel de precios nacional es igual a 8. Por lo tanto, en el equilibrio del mercado tendremos que 200 más 80 por M partido por el nivel de precios es 1000. Como ahora sabemos que el nivel de precios nacional ha de ser 8, 80 por M partido por 8 igual a 800, y la oferta monetaria ha de ser igual de a 80 unidades de cuenta. Muy bien, bueno, y finalmente hay un examen que es el examen de septiembre de 2018 y que aquí sería el ejercicio número 4, pero bueno, que coincide exactamente con el ejercicio numérico 3 del capítulo 13 que ya vimos hace unos minutos a lo largo de esta tutoría. Por lo tanto, bueno, ya no lo vamos a repetir, simplemente comentar que es interesante ver las consecuencias de estas variaciones en las condiciones de producción o los valores que se pueden atribuir a variables exógenas para ver cómo varían los tipos de intereses y los tipos de cambio y cómo a través de esa variación de tipos de interés y de tipos de cambio se determinan nuevos valores para las exportaciones netas, el consumo y la inversión. Es decir, una vez más comprobar cómo tipo de interés y tipos de cambio son los vehículos a través de los cuales se produce el ajuste en la economía de las variables internas y las condiciones de equilibrio interior de las variables macroeconómicas. Bien, y eso es todo por esta clase. Recuerdo que hemos tenido una tutoría anterior con los ejercicios prácticos, la primera parte de este tema 3, correspondiente a su vez al capítulo 13 del manual básico de la bibliografía. Y por lo tanto, con esto termina el subconjunto, después de las dos clases prácticas y la clase teórica, las tres tutorías que hemos dedicado a este tema. Sabéis que estoy siempre a vuestra disposición en la página de la asignatura o en los foros de atención también de las tutorías que me corresponden directamente desde el Centro Asociado de La Coruña, y no tengo más que agradecer vuestra presencia esta tarde y, bueno, quedar a vuestra disposición y habéis desearos suerte también. Veo una pregunta que acerca de si los ejercicios del examen serán similares a los de hoy, pero bueno, yo no puedo adelantar nada al respecto, porque sabéis que los tutores no tenemos tanta potencia, que es el equipo docente quien elaborará el contenido del examen. Por lo tanto, no suele ser normal que haya grandes sorpresas a este respecto, pero por mi parte yo ahí no os puedo adelantar nada. Pero sí os puedo asegurar que, siguiendo las orientaciones del manual y los ejercicios, están bien de exámenes anteriores, pero los problemas y cuestiones que aparecen en el manual, pues queda garantizado el éxito. No tengo la menor duda. De nuevo, gracias por vuestra atención y hasta otra oportunidad. Suerte, ánimo y esfuerzo.